Ser Podcast.
Mira, hace una mueca ahí, media mueca Unai Simón. Me parece que, siempre digo que, no sé cómo tiene las pulsaciones, pero habitualmente yo lo veo siempre muy, muy tranquilo. A lo mejor la procesión va por dentro. Ya son 60 partidos con España, a sus 29 años, en el 20 con Luis Enrique, y desde entonces es el portero titular. Siempre ha sido muy correcto con todos los que han llegado hasta aquí, pero aparte de ser el capitán de España, es un porterazo. Así que, en la sintonía del larguero, Unai Simón, Manu.
Hola, portero. Unai, muy buenas. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo va la vida por Chattanooga?
Bien, muy bien, muy bien. Ya acostumbrados a esta humedad y al calor que tenemos por aquí, pero bien.
Bueno, dicen que en Bilbao no está haciendo mucho mejor,
es verdad. En Bilbao fresquito no está haciendo, la verdad.
Igual estás mejor en Chattanooga casi. Joder, es increíble que no sé si hace tanto calor ahí, pero lo que estamos viendo de pasar de 40 en Bilbao, sí, últimamente empieza a ser habitual 40, en verano.
Sí, 44 grados el otro día, ayer, creo que hizo 44 grados en Bilbao. Estaba la gente que no podía hacer nada.
Ya te digo. Pero vamos, digamos que prisa por volver no tienes, no solo por la temperatura, ¿no?
Ninguna, la verdad. Ninguna prisa por volver.
¿Qué tal Chattanooga? ¿Qué tal estos días que lleváis ya dos, tres semanas?
Bien, bien, muy bien. La cosa es que estábamos acostumbrados a la última concentración así larga que tuvimos, que fue en la Eurocopa, a estar en un sitio que fue el paraíso aquello. Estábamos en un sitio con todas las cosas a nuestra disposición, y aquí, pues bueno, al final estamos en el centro de la ciudad, un poco más recogidos, pero bueno, oye, es lo que toca, que seguro que ninguna otra selección está cómoda, muy, muy cómoda.
Totalmente. Fíjate lo que era Doha, ¿no? Que todos los partidos en el mismo sitio, ¿no? Prácticamente no salíais de la misma ciudad. Y ahora también es verdad que al ser tres países y con distancias tan grandes, no sé si eso mentalmente favorece o es un poco más fatiga, un poco más.
No, lo de ahora México, ahora... Bueno, al final yo creo que también el ir pasando de rondas y el ir acercándote a esa posible final va a depender también de cómo te tomes tú o cómo te adaptes a este Mundial. Al final, un nuevo Mundial, digamos, con tantas selecciones en tres países diferentes, con viajes, a partir de 16 avos jugando cada 4 días, pues al final creo que el adaptarte y el recuperar pronto y todo esto creo que va a ser clave para poder llegar lo más lejos posible.
Tienes claro también, siendo primeros de grupo, que es por lo que vais a luchar, luego puede ser primero, segundo, pero siendo primeros de grupo, luego sería Los Ángeles, Dallas y Nueva Jersey. Ese sería el camino de España, lo firmabas ahora mismo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Mm.
Aunque haya que hacer unos cuantos kilómetros y unas cuantas horas de vuelo.
Sí, sí. Pero bueno, kilómetros. Oye, hay que hacer en cualquier caso, o sea, que para el caso,
exacto,
mejor
exacto.
Como primeros.
¿Cómo está el grupo? Tú que ya eres veterano y capitán, ¿cómo ves al grupo?
Bien, muy bien, muy bien. Lo vi bien antes de empezar el Mundial. Después del partido de Cabo Verde también estábamos convencidos de que podíamos ganar el partido de Arabia. Y ahora, pues eso, convencidos también de poder ganar a Uruguay, que es lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que el empate nos vale, pero el empate te vale a partir del minuto 85. Hasta entonces creo que hay que intentar ganar el partido e intentar ser lo más eficaces posibles en las dos áreas.
Fíjate cómo está el Mundial, que hasta Cabo Verde podría ser primera de grupo. Dios no lo quiera, ¿no? Pero fíjate cómo está.
Sí, y fíjate cómo está, que también podríamos ser últimos de grupo. Nah. Si sí, Cabo Verde golea o Arabia golea, creo que sí, Arabia golea. Entonces, bueno, creo que bueno, hay que estar mirando un poquito atentos todo.
¿En qué ha cambiado esta selección? Estáis muchos de los que repetisteis en la Eurocopa, pero ¿en qué es diferente a la de la Eurocopa de hace 2 años, Unai?
Bueno, diferentes, tampoco sabría yo decirte. Creo que el ambiente sigue siendo el mismo, creo que tenemos un grupo muy sano, creo que al final también son cosas que nos hicieron conseguir levantar el título de la Eurocopa, y creo que en ese sentido pues estamos bastante, bastante unidos. Lo veo bastante similar, sí que verdad que hay jugadores diferentes, pero bueno, al final el míster, la idea, el juego y el planteamiento sigue siendo el mismo, y evidentemente el día a día pues es súper, súper bueno, que es de lo que de verdad también importa en una concentración tan larga.
Tú que eres muchas veces tú y los porteros, ¿no? Un espectador de lujo en muchas fases del partido, aunque tienes que estar concentrado a lo tuyo, pero viendo el partido de Cabo Verde, el debut, ¿te llegaste a preocupar? ¿Viste al equipo atascado? Dijiste, joder, no nos sale. ¿Te preocupaste en algún momento?
Sí que cuando me preocupé fue en el 80 y pico, 82, 83, sí. cuando ya pues ahí me tiraba arriba a querer marcar gol, no estábamos atentos a las vigilancias, estábamos ya más pensando en querer marcar que en que no te marquen, que también es normal por la dinámica que estaba llevando el partido. Claro. Pero en ese momento empiezas a ver que ellos tenían aviones arriba y que en cualquier contraataque podían llegar al área. Entonces ahí sí que ya vi un poco más de descontrol en defensa y me preocupé un poco más porque decía, joder, al fin, de hecho tienen un córner en el que rematan solos y porque la tira al centro.
Exacto.
Pero bueno, ahí fue cuando, pero el resto del partido, durante todo el partido, pues son cosas que pasan en donde pues evidentemente no todas las acciones que vayamos a tener en ataque las vamos a meter. Y no se nos dio el día. Así como el día de Arabia se nos dio pues, a las mil maravillas, pues el día de Cabo Verde no se dio.
Ya. ¿Cuánto depende este equipo, Unai, de Lamine y de Nico Williams? En tu opinión, futbolísticamente.
No. Yo creo que depende mucho menos de lo que lo pintan desde fuera de aquí o de lo que lo pintan.
Claro, porque nos empeñamos, no sé si con razón o sin razón. Vamos, no es que nos empeñemos, sino que en la Eurocopa era la selección de Lamine y Nico por banda, son dos aviones, dos balas. Hemos empezado sin ellos, un poco renqueantes, más renqueante Nico que Lamine. Pero tú futbolísticamente, ¿no ves esa dependencia tan grande como creemos?
A ver, yo no me escondo de la realidad. Evidentemente sé que son dos jugadores que son diferenciales en el juego que nosotros tenemos. Eso es una realidad. Pero no dependemos de ellos. Al final, la Eurocopa la ganamos con la gente que estaba en el campo y con la gente que salía del banquillo. Mikel Merino contra Alemania. No sé qué más ejemplos ponerte que hay por ahí que puedan entrar desde el banquillo.
Bueno, Dani Olmo, que entró por
Dani
Pedri.
Dani Olmo, que entró, que no tenía mucho, o al principio no iba a jugar mucho y al final acabó siendo el máximo goleador. Entonces, bueno, creo que esa es la fuerza, digamos.
Oyarzabal por Morata, que fíjate en lo que se ha convertido, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que la fuerza es, yo creo que el grupo en general, si tuviese que definir de alguna manera. Que son jugadores determinantes, como te digo, insisto, pues sí, son. Pero bueno, no dependemos de ellos, ni mucho menos. Creo que tenemos una selección bastante competitiva como para, en momentos que no puedan estar ni Nico ni Lamine, poder alcanzar también esa final que todos deseamos.
Ya sé que si algún día eres entrenador, será dentro de mucho tiempo. Todavía te quedan muchos años de portero.
No lo voy a hacer, hermano, no te preocupes.
¿No? ¿Lo tienes no así de claro?
No, jamás.
¿Por qué?
Jamás.
¿Por qué lo tienes tan claro?
Hazme la pregunta si quieres, pero no lo voy a hacer, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué lo tienes tan claro?
Nah, me gusta el fútbol. O sea, no me gusta la táctica, lo que hay detrás del fútbol. Ser entrenador creo que es lo más desagradecido
ingrato,
que hay ingrato que hay en el mundo del fútbol o de lo que más. Entonces, nada, tantos disgustos y tal no me apetece llevarme. No disfruto tanto el fútbol como para eso.
Dejar a Nico Williams en el banquillo que te ponga mala cara o a no sé quién o a otro, ¿no? Eso no debe ser fácil, ¿eh?
Eso sería lo que menos me importa, ya te digo, ¿eh? Eso sería lo que menos me importa, sí. Sí. Pero bueno, creo que también he aprendido de entrenadores que tienen mucha personalidad en ese sentido y no. Pero hay mucho por detrás que es muy ingrato y no me apetecería ser entrenador, la verdad.
Vale, te hago la pregunta igual como futbolero, no como futuro entrenador o como lo que quiera Dios que sea el día de mañana, pero la posición de Pedri desde tu ubicación bajo palos, ¿tú crees que Pedri rinde más, un poco más retrasado como en el Barça o un poco más adelantado, sabiendo que eso es una decisión de Luis de la Fuente y que tú ni entras ni sales? Pero ¿tú ves a Pedri mejor en la selección jugando más atrás o por delante del doble pivote?
Es que yo le veo bien en los dos aspectos, así que es verdad que entiendo que sea una pregunta que tendréis que hacer a él cuando, o al míster, cuando toque. Sí que es verdad que yo cuando le veo de 8, cuando le veo de 10, ¿sabes qué pasa? Que también que sí que es verdad que a la hora de presionar hay una presión marcada donde igual el 10 tiene que tirar más, hacer más recorridos, pero luego con el balón el medio campo fluye mucho. De repente ves a Rodri en la media punta, con Pedri abajo, con Fabián o Dani Olmo que baja a recibir. Entonces creo que hay tanto movimiento y tanta variedad de juego que muchas veces en ataque no influye tanto como nos pensamos. Que les guste más en una posición u otra, pues evidentemente les gustará, pero yo les veo capaces tanto a Pedri, a Fabián, a Dani, a Gavi, a todos los jugadores de poder estar ahí en el medio campo y poder asociarse muy bien con los jugadores en cualquier posición.
¿Y la por qué le da a la defensa? Que ese lo tienes más cerca, lo tienes justo por delante de ti y acaba siendo siempre intocable en la selección. Venga, esté en Arabia, en el Atleti, tenga más partidos, menos, pero en la selección es uno de los jefes de la defensa, ¿no? ¿Qué le aporta al equipo?
No, al final fiabilidad. Al final Aime es un jugador con mucha experiencia y yo creo que con el bagaje suficiente como para saber medir los tempos del partido, saber qué necesita en cada momento el juego. te da esa seguridad de que con balón es muy difícil que pueda perderlo, que pueda meterse en algún problema, y en defensa tiene esa experiencia de saber en cada situación pues mantener la línea, cuándo meterse, cuándo hay que salir. Y aparte, pues no deja de ser un jugador que, en el que, pues bueno, evidentemente todos nos apoyamos, porque, vale, igual que muchos otros, pero por esa veteranía y esa experiencia que quieras que no, que también es muy importante en estos partidos que son definitivos, como quien dice.
¿Y jugar sí?
Pues Cubarsí, un poco lo, no te voy a decir lo contrario, pero un poco esa garra, ese chaval joven que presiona, que muerde, que corre, que va a la espalda, que se anticipa, que quiere el balón en todo momento, que es un poco más, un juego un poco más, no sé, no me gusta catalogarlo como tal, alocado, porque bueno, pero al final le da mucho dinamismo al juego. Él cubre muy bien las espaldas de Aime cuando Aime tiene que salir a reducir espacios. Entonces, bueno, creo que se compenetran muy bien, y aún así todavía no hemos visto en este Mundial a Eric y a Marc, pero bueno, evidentemente yo les veo entrenando aquí todos los días y son de un baje parecido claro. al de Pau, que bueno, que tiene mucha energía, y eso es muy importante en la defensa, tener la experiencia y la energía de estos jugadores.
¿Qué temporada han hecho Eric y Marc, y todavía no han debutado, aunque seguro que tendrán oportunidad? Hace unos días hablábamos aquí en El Larguero con Nico, con tu compañero Nico Williams, de selección y de club, y decía, yo creo que para Uruguay voy a estar al 100%. ¿Tú le ves al 100% contra Uruguay?
Sí, también le veía al 100% contra Arabia, Sí que verá que el día de Cabo Verde, tanto él como Lamine estaban un poco más, llegaban un poco más justos. Pero bueno, han ido mejorando. Evidentemente se ha hecho una recuperación bastante conservadora, porque el objetivo, más allá de que estén disponibles para estos partidos, es que puedan estar disponibles para esas eliminatorias 16avos, octavos, al 100%. Entonces se ha hecho bastante conservador y bueno, entiendo que el míster también sabe de estas situaciones, conoce, habla con ellos y bueno, yo creo que también es importante esa comunicación para ver cómo se encuentran, para la idea que tiene el míster, y sobre todo llegar a este partido de Uruguay al 100%. Yo le veo entrenando y le veo muy bien, le veo al 100%, porque pega sprints, esos cambios de dirección de pulvalgia que le molestaba, que no tiene, pega sprints de picos de velocidad de 30 y pico por hora. Entonces, bueno, al final creo que son detalles que marcan que un jugador está bien, que está suelto y que está con esa energía.
Pues buena noticia y buena escuchar lo que dice Nico Williams, es uno de los jugadores claves de esta selección. Te paso con Romero, con Herraiz y con Viana, que los tienes ahí a tu lado, pero te quería preguntar por lo de Cabo Verde. ¿Te parece que han sido exageradas las críticas después del empate inicial? ¿O tú has estado un poco al margen? ¿O te parece que ha sido, o que es un ruido absurdo, o que ya no te sorprende nada? O no sé cómo lo has visto tú, que ya tienes unos años en esto.
Llega un momento en el que al principio sí que me sorprendían muchas situaciones del fútbol. Fútbol, el tema mediático sobre todo, pero llega ya un momento en el que creo que esta situación, yo me acuerdo en la Eurocopa de 2021, que empatamos contra Polonia, empatamos contra Suecia, bueno, aquello era caótico, y al final acabó la Eurocopa y todo el mundo estaba orgulloso del papel que hicimos, porque al final fuimos a penaltis en Italia, pues por A, por B, por C, por lo que fuese, pero bueno, a partir de ahí, pues yo le daba la importancia a las cosas que hay que dar importancia, sinceramente. Entonces, lo que pasó contra Cabo Verde, pues no fue algo esperado, evidentemente todos veíamos la posibilidad de ganar ese partido, no con facilidad, porque aquí no hay nada fácil, pero con esa solvencia, y no lo conseguimos. Entonces, entiendo que en el mundo en el que vivimos, lo mediático, la prensa y todo lo que hay por detrás, pues ocurran estas cosas. Me imagino que Portugal, cuando empató contra el Congo, creo que fue, ¿no?
Pues igual,
la República Democrática del Congo. Sí. Pues sí, en Portugal estarían todos pegando los palos
a Cristiano, a Roberto Martínez y a todos.
No me parece bien. ¿Que me sorprendiese? Tampoco me sorprendió, porque más o menos es lo que ha venido en la línea de últimamente cada vez que estoy aquí en la selección y bueno, pues no me pilla de sorpresa.
Estaba haciendo callo, ¿no?
Sí, esto ya llega un momento en el que ya tienes tantas cicatrices que te da igual el resto.
Oye, ¿y crees que hay gente que le tiene ganas a Luis de la Fuente y por eso también hay más críticas en general,
pues
o no?
A ver, ganas claro que tendrán, y habrá gente que me tenga ganas a mí y gente que le tenga ganas a, pues, por los que hemos mencionado, a Aime, a Pau, tal, pues siempre va a haber. Y mientras más alto, a lo que más alto aspires, más vas a estar en el foco de esas personas que no comparten la misma opinión que tú, esas mismas decisiones. pero no creo que sea una mayoría ni mucho menos. Entiendo que la gente que va en contra de a contracorriente hace más ruido, pero hasta ahí yo creo que no. Yo creo que estoy seguro de que todo el aficionado español está a muerte con Luis y con todos los 26 jugadores que estamos aquí, sí.
Y a ti, que ya veo que evidentemente y afortunadamente no te afecta estas cosas, ¿pero crees que hay jugadores a los que sí les ha afectado y que sí que han dicho me cago en tal, vamos a tapar bocas? ¿O alguno crees que le ha afectado más que a otro? Porque sí que ha habido alguna declaración de algún jugador que ha dicho, no, bueno, pues la prensa, lo que os inventáis, lo que decís. ¿Notas que hay jugadores a los que sí les afecta más?
Bueno, yo creo que si me llegas a mí a preguntar en 2021 sobre esas cosas que me venían un poco de reciente, pues hubiese pensado de esa manera. Entonces yo creo que la gente que igual no está acostumbrada o los que no han vivido tantas situaciones como esta, pues igual les sorprende o quieren tener esa sensación, pero no, yo creo que al final aquí todos somos conscientes de que son cosas normales. La gente veterana, los que más tiempo llevamos aquí, le damos normalidad a esas cosas e intentamos transmitir que es algo normal que ocurre y que evidentemente no nos parece bien, pero nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro camino. Y la mejor respuesta de todas fue la de ganar la Arabia 4-0, que se calmasen las aguas en todos lados y ahora todos juntos ir a por Uruguay.
Entre partido y partido, ¿qué has hecho? ¿Cómo se mata el tiempo libre en Chattanooga, sobre todo?
Pues
un poquito de ajedrez.
Tuvimos, cuando me meto en la hiperbárica y hacemos así las sesiones de recuperación, me he hecho unas cuantas partidas de ajedrez. Y
¿con quién, sobre todo? ¿Con quién?
No, suelo jugar online. Con Dani juego de cara. Cuando vamos del hotel al partido, ahí sí que echamos una partida, Dani y yo.
¿Dani Olmo?
Sí, Dani Olmo. Sí. Y luego, pues en el día libre hacemos una escapadita a jugar a golf, que la verdad es que nos viene muy bien, porque si no aquí en el hotel todo el rato es un poco… Necesitamos que nos dé un poquito el aire también.
¿Qué tal el golf? ¿Cómo se te da?
A ver, se me da muy mal. O sea, muy irregular.
No se ha pegado, nada de John Rahm se ha pegado, ¿no?
Nada, cero. O sea, de hecho llevo poco tiempo jugando, pero me gusta porque las cuatro horas y media que estamos jugando, no hablamos nada de fútbol, pero nada. Ajá. Solo hablamos de disfrutar de nuestras cosas y creo que es algo fundamental, porque en el hotel, cuando yo estoy solo en el hotel, o juego al ajedrez, o me pongo una pelota, o si no estoy dándole vueltas a la cabeza viendo un mundial todo el rato pensando en fútbol. Y creo que también es muy bueno pues el escaparte, pensar que al menos tener un día para disfrutar, salir a comer fuera, etcétera, y creo que al menos a mí personalmente me viene de lujo.
O sea, que en Uruguay no hay que obsesionarse tampoco, ¿no? Pensar lo justo, pero tampoco estar todo el día pensando en el siguiente rival, ¿no?
Sí, o sea, yo por ejemplo sí que me vi los partidos de Uruguay contra Cabo Verde y Arabia.
Sí.
Hoy ya hemos visto un poco más, pero porque son rivales directos, pero no me apetece ver, a día de hoy, no me apetece ver un…
Panamá, Croacia, de
Uzbekistán, pues no lo vi ayer, lo siento mucho, pero no lo vi, no me apetecía ver el Portugal Uzbekistán. Entonces bueno, creo que…
Ahí estuvo Cristiano metiendo dos y callando bocas también.
Sí, pero bueno, yo creo que ese no tiene que callarle a boca a nadie, sinceramente.
Ya. Joder, es increíble. Bueno, ayer comentábamos, en 2006 debutaron los dos en un Mundial y 20 años después ahí siguen, ¿eh? Messi y Cristiano.
Ahí siguen, qué pereza, me da pensarlo, la verdad.
No me pillas
en el de España ni de coña. En el 2020,
llevas dos mundiales, te quedan cuatro, Unai.
No, a mí, mira, no sé si va a ser este mi último mundial, lo voy a disfrutar como si fuese el último, la verdad.
No, pero no te creo.
A ver, ya veremos.
Bueno, ya veremos, a ver. Ten cuidado que esto lo escuchan Joan García y David Raya también.
Hombre, claro. También lo digo en alto, ahí en la comida, en el comedor y tal. O sea, que
sí, ¿no? Bueno.
No pasa nada.
Romero, Herráez y Meana, veo tranquilo a nuestro portero, que eso es lo más importante. Ahí le tenéis a vuestra vera.
Bueno, si no quieres ser entrenador, yo creo que la oferta de la SER de comentarista deportivo la tienes ahí.
Porque, totalmente.
Porque no será por cómo lo cuentas, porque no solo por cómo lo cuentas, sino porque fuiste el primero. Cuando saliste en la zona mixta después del segundo partido, nos dijisteis, no fue eso de Luis Enrique, de no tener ni puñetera idea, pero nos dijisteis, cuidado con Cabo Verde, que habéis considerado que Cabo Verde le íbamos a pasar por encima, y luego tuviste razón porque Cabo Verde en el segundo partido pues jugó bastante bien.
Sí. Y sobre todo Cabo Verde tenía una virtud, que es que hoy en día, en el fútbol de hoy en día, pues evidentemente jugador por jugador, pues probablemente sean los peores del grupo. Pero colectivamente, hoy en día, un equipo que juega colectivamente muy bien, que se organiza bien, que sabe a lo que juega en defensa y en ataque, creo que es muy peligroso. Y Cabo Verde lo sabía, cuando jugó contra nosotros sabía lo que tenía que jugar. Y sí, evidentemente, pues eso, iba a dar de qué hablar. Y me sorprendió que empatase contra Uruguay, pero es que entraba dentro de esa posibilidad, por, pues ya te digo, por lo que vimos en Atlanta el otro día contra ellos.
Y luego te quería preguntar por dos nombres. Tú, bueno, todos los que vivimos el día a día de esta concentración, del anterior, aunque es diferente a la Selva Negra, el pueblín de la Selva Negra, tiene muchas connotaciones que son muy parecidas. La relación de respeto profesionales con la gente de la federación, con los jugadores, más allá de las críticas y de los piques. Yo quería saber cómo es la relación, porque ha cambiado uno de los integrantes en esa convocatoria. La labor de Remiro no se vio en el campo, pero fue una labor en la concentración que todos los jugadores decían qué importante ha sido Remiro para esos ratos libres, para esa gente que no juega, para esa sonrisa. ¿Quién está haciendo en esta concentración la labor de Remiro y cómo es tu relación personal con Joan García, que era el debate antes de la concentración?
A ver, a mí me gusta resaltar una cosa que al final también se habla mucho de que Remiro venía a hacer grupo, venía a ser una buena persona, pero Remiro venía a competir por la titularidad. Sí, Remiro entrenaba muy bien y tenía las capacidades para poder estar ahí peleando, o sea, que es un porterazo, que es que también me molesta un poco. Yo, si fuese él, me molestaría todo el rato. Me dijeron, no, eres muy buena persona, y venías a la selección porque eres buena persona. No, Remiro venía a la selección porque era un animal competitivo entrenando en el campo, y por eso es lo que yo creo que veía Luis de la Fuente en él, más allá de esa personalidad que él tiene, que pues como compañero pues evidentemente era o es top en ese lado. Bien, la relación que teníamos con Remy, David y yo, pues venía forjada de 2 años atrás. Ya llevábamos 2 años juntos, y quieras que no, pues eso también afianza un poco pues los entrenamientos, que sean más a menos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que con Joan llevamos los 10 días de marzo y esta concentración. Sí que vaya que ya es tiempo suficiente como para que nos conozcamos, para que hacer buena relación, y estoy seguro que es lo que siempre digo, que cuando acabe este Mundial tendremos una relación, si no es la misma, similar a la que teníamos con Alex. Pero bueno, yo creo que bueno, es el lo que viene siendo en el campo, seguimos teniendo esa ambición los tres por querer jugar el día de Uruguay. Ya es cosa del míster que decida quién poner, y bueno, el respeto, el buen rollo con Joan sigue habiéndolo. O sea, evidentemente yo creo que es muy raro que escuchéis que alguien hable mal de Joan, porque es un tipo que es muy buena persona. Siempre, pues los dos partidos que he estado con él, siempre te desea lo mejor, siempre necesitas esto, lo otro, cómo quieres que calentemos, me pongo aquí, me pongo ahí. O sea, está muy pendiente de ti, y eso también se ve. Se ve que es de buen tipo, de un compañero, de un buen compañero. Y ya no te digo nada de David, que con David llevo ya, pues, no sé si llevo 4 años, no sé cuánto tiempo llevo con David, pero llevo mogollón de tiempo y ya somos, no te iba a decir uña y carne, pero nos conocemos a las mismas maravillas.
Y luego está siendo un Mundial de killers, más que de porteros de momento, las portadas son de los killers. Nosotros tenemos a uno, que estaba ayer aquí en la rueda de prensa, que es Mikel Oyarzabal, y que cada vez que se pone delante de un micrófono, todos los que entendemos, bueno, los que nos gusta del fútbol y de gola, a este tío le falta marketing. Para vosotros, ¿qué representa a Mikel Oyarzabal dentro del grupo y de la selección?
Bueno, el que falte marketing o que no falte marketing, creo que es algo externo a lo deportivo. Entiendo que puede ser más viral, puede ser que te conozcan más tú vas a jugar ahora a México y conocerán mucho más a Lamin que a Oyarzabal. Pero evidentemente lo innegable es que Oyarzabal es el máximo goleador de esta selección. De los 26 que estamos aquí, es el máximo goleador. Y él lo sabe. Él sabe que no necesita esas campañas, no necesita nada de eso. Él lo único que necesita es la confianza del míster, que la tiene, la confianza de sus compañeros, que la tiene, evidentemente, y la confianza en su entorno, que al final tiene un entorno muy sano, tiene un entorno que es envidiable, y eso yo creo que es lo que le hace también estar tranquilo, estar seguro de lo que hace y ser quien es. Al final también la personalidad que él tiene es envidiable y es un ejemplo para sobre todo los chavales que a veces que vienen un poco despistados. Creo que es un ejemplo que se puedan fijar en él, en cómo actúa, en cómo respeta a los compañeros y cómo respeta al rival también, siendo pues también ese carácter competitivo que aquí los 26 tenemos.
Hay abrazos y abrazos, pero siempre me fijo cuando termina el calentamiento del portero titular, que no se queda a los disparos, el abrazo que te pega siempre David Raya. Luego Miguel Ángel España, que es el preparador de porteros, pero ese abrazo siempre te dice algo, es un abrazo especial, no es un abrazo más.
Sí, bueno, David y con Joan e incluso con Remy. Remy siempre tenía alguna palabrita para mí. Siempre tenía un no sé, un disfruta, un acuérdate de esto o lo otro o tal. Yo siempre les digo que yo creo que ya es por costumbre, que estén preparados. Pues en el minuto 1 yo hago alguna aventura fuera del área y la lío o me lesiono o lo que sea. y ellos siempre me dicen que lo disfrute, que mucho ánimo, que mucha suerte. Siempre es muy cordial todo y sale del corazón. Hay veces que te puede decir alguien, ah, mucha suerte, y no desearlo de verdad, pero lo que noto tanto de David como de Joan, como lo notaba con Remy, es que sale del corazón, que te desean lo mejor y que ellos están esperando su oportunidad en el banquillo para hacerlo lo mejor posible.
Y solo juega uno. Y te pregunto, ya hemos hablado de los españoles, te pregunto en vez de por porteros, por delanteros, lo que te surja, ¿eh? De los cinco, digamos, grandes cracks. Los españoles son los mejores, pero te pregunto por los cinco que no son españoles, lo que te venga a la cabeza. Cristiano Ronaldo.
¿Qué quieres que te diga?
Lo que te venga a la cabeza, ¿ves, Cristiano?
No, pues que es el más... Bueno, te diría que junto con Jala... Bueno, no, Cristiano es el más peligroso. Dentro del área, el primer toque, eso lo tiene referenciado. Sí que verá que igual ya no juega tan fluido fuera del área, eso como era Cristiano, coger el balón en el medio campo y llevarte hasta el área. Pero en el área hay que tenerlo vigilado porque es el mejor de todos.
¿Messi?
Este sí que es capaz de llegar al Mundial de España. Tú igual no, pero este hace el séptimo Mundial, ¿eh?
Este animal, yo qué sé, igual juega un séptimo Mundial, que no lo sé, capaz de, es que no sé. Con el carácter competitivo que tiene, como físicamente esté bien, lo juega seguro.
Sí, sí.
Messi creo que es el más completo de todos. Es como... No sé, el más completo, el mejor, el más diferencial en todas las facetas del juego. Y por mucho el otro día vemos que marca un gol, el famoso gol del lateral, pase atrás al borde del área. Son cosas que son lo intuye, lo huele, sabe que dónde tiene que estar en cada momento. Y no sé si lo hace adrede, si es innato, si no sé qué, pero es que es peligroso durante los 90 minutos y es el mejor jugador del Mundial ahora mismo.
¿Mbappé?
Un killer, en el área, en el área, fuera del área, disparo, potente. Nada, me parece muy peligroso desde todos los aspectos, sí.
¿Harry Kane?
Junto con Cristiano y con Haaland, en el área muy determinantes, de los más determinantes. Y luego aparte saca el gatillo muy fácil, o sea, disparo muy rápido, remata muy bien, muy completo, un 10 en casi todo.
¿Y el último, Haaland?
Otro animal competitivo. La verdad es que da miedo cuando debes venir para la portería. Probablemente igual no tenga ese... Tiene mucho gol, pero no tanto como Cristiano en el área, de primer toque en el área... Pero sí que se busca los huecos, busca los espacios, le gusta mucho ir a ese segundo palo a rematar un balón picado al segundo palo, en los corners también va a ese segundo palo. Es como que él busca todo el rato los espacios en el área para poder hacerte daño, y creo que eso es innato, o no sé quién se lo habrá enseñado, pero ese alma goleadora la tiene y son, pues, todos los que me has dicho, pues ojalá no enfrentarme a ellos en ningún momento del Mundial, la verdad, pero va a tocar enfrentarse a ellos, así que habrá que estar preparados y pararles. Sí, sí.
Yo quería, Manu, darle las gracias una y otra vez, porque como dice Romero, soy bipolar y llegué a la zona mixta del partido de Atlanta y me tranquilizó Unai Simón, es que se lo dije en la zona mixta. Dio una explicación tan convincente de que había sido un susto de Cabo Verde que me tranquilizó aquel día.
Pues menos mal que ganamos Arabia, si no estarías aquí.
Ya te digo, con la maleta, iba a Guadalajara con la maleta por si volvíamos directo a Madrid. Sí. Pero sí quería preguntarte, porque aquel día dijiste, te preguntó alguien, la típica pregunta nuestra muy recurrente, ¿desde cuándo sabe Unai Simón que juega este partido? Y dijiste, me enteré en la charla hace un par de horas. ¿Unai Simón no sabe si va a jugar contra Uruguay, por ejemplo?
No lo sé.
Y eso a ti no te inquieta, tú respetas lo que diga Luis, o tú vas a la charla imaginándote que juegas.
Yo voy a la charla imaginándome que juego, sí. Hombre, sí. Bueno, son... Sí, por lo que sea. Sí que verá que tenía un poco de incertidumbre el día de Cabo Verde por verme o no verme, pero te ves ya ahí en la alineación y dices, bueno, pues genial. Si no me viese, pues genial también. Prefiero jugar, evidentemente, pero lo que siempre digo, si David y Joan, Remy en su momento, respetaban la opinión, siempre me estaban animando y apoyando, yo no puedo quejarme si en algún momento veo a otro portero que va a ser el titular y no soy yo. La apoyaría. Haría todo posible por el siguiente día entrenando, disputar el puesto y bueno, como lo hacemos aquí día a día. Creo que el fútbol al final es eso, es pelear por querer jugar todos los días y así hasta que termina tu carrera y dando tu máximo es como más orgulloso vas a estar de lo que has hecho en el fútbol.
¿Y físicamente cómo estás? Que dijo ayer Oyarzabal, aquí todos tenemos algo a esta altura de la temporada.
Tengo las caderas un poco reventadas, pero yo creo que también es de aquí los campos están un pelín duros, los viajes en los autobuses, en el autobús tal, se me están haciendo un poco pesados. Pero y se me está quedando la cadera un poco agarrotada, entonces bueno, pero nada, que es como todo. Al final también lo de la muñeca, también notas que hay una falta de movilidad en la muñeca con respecto a hace 3 años, cuando la tenía bien. El hombro, tal, pues al final son detalles puntuales que te gustaría no tenerlos, pero convives con ellos y me encantaría llegar a los 35 años sin molestias, pero yo no conozco a un
difícil,
jugador de 35 años que diga estoy de cojones. Pues no, no hay nadie. Al final todos tenemos molestias, convivimos con ello y a partir de ahí intentamos dar el 100%. Sí, sí.
Pues nada, aguanta, que aguante la cadera y que aguante la muñeca. Y cuando piensas, no sé si en algún momento piensas que el 14 de agosto empieza la liga, ¿qué?
Mira, veo el 19 de julio a tomar por saco. Imagínate el 14 de agosto lo que donde me pilla muy lejos. Ahora mismo déjate, vas a pensar en Uruguay, ganar,
tenemos que
viajar, ni te imaginas. El que está de vacaciones el 19 de julio lo ve ahí cerquita. Yo lo veo, todavía me quedan 2 años para llegar al 19 de julio.
Está en otra galaxia.
Sí,
oye, ¿en algún momento habéis mirado o te has parado a mirar en algún momento el camino siendo primeros de grupo, que a priori es bastante, bastante más asequible que siendo segundos?
Pues el otro día lo estuvimos mirando, bueno, el otro día no, ayer a la noche, qué leches, en el fisio, cómo estaba quedando un poco el cuadro y sinceramente te voy a decir, pues que da igual, el que quiere ganar un mundial le tiene que ganar a los mejores y da igual que sea en 16avos, que en octavos, que en cuartos. Tienes que enfrentarte a los mejores en algún momento y tienes que demostrar que eres mejor que ellos. Dicen que la Eurocopa de Alemania que jugamos fue la más dura de todas las Eurocopas.
Hombre, por rivales, desde luego, ¿no?
Por rivales, desde luego. Pero es que si tú quieres ganar la Eurocopa, tienes que ganarles a esos rivales en algún momento y demostrar que eres mejor que ellos.
Yeah.
De nada te vale llegar a semifinales por un camino limpio si luego, pues bueno, pues te vas a quedar por el camino. Es mejor enfrentarte a todos, demostrar que eres mejor que ellos y que pase lo que pase en una posible final.
Y para ir acabando, ¿te parece un acierto el Mundial con más equipos, con más grupos, con más partidos, con 16avos de final? ¿O crees que el Mundial tiene que ser lo que era el Mundial?
Que haya más equipos me gusta. Que haya más equipos me gusta porque también se dan a conocer selecciones a nivel mundial, Curazao, Cabo Verde. Creo que son selecciones que quieren demostrar que pueden estar en el Mundial, que pueden competir. Curazao el otro día empató contra Ecuador, si no me equivoco, Cabo Verde nos empata a nosotros, al final son selecciones que dicen, ostras, yo también sé jugar a fútbol y yo quiero que el mundo me conozca, y un mundial yo creo que se trata de eso, de tener esa variedad de selecciones. Ahora bien, lo que no me gusta, como jugador evidentemente, es los desplazamientos, que sean en 3 mundiales, que sea
todo
en 3 países diferentes y bueno, que no me gusta porque creo que los mundiales hay que jugarlos en un mismo país, o al menos así es como lo tengo entendido, pero entiendo que esto va en otra dinámica, cambia por distintos intereses y en los que yo no tengo ni voz ni voto y me callo y sigo adelante en lo que hay.
Pues nada, las redes sociales siguen sin interesarte, ¿no? Digo porque como has visto Bociña, el portero de Cabo Verde, que ha sido el héroe nacional, tenía 20.000 o no sé cuánto y ahora tiene no sé cuántos millones. Digo, igual se anima Unai Simón,
Si pones 20 millones de seguidores. A mí, mira, yo vivo muy tranquilo, lo hablaba con estos, yo vivo muy tranquilo yéndome de vacaciones a Grecia, a yo qué sé, a Italia y tal, y que no me conozca nadie. Si tengo tantos seguidores por ahí, me da una pereza terrible.
Pero sí, alguien te conocerá, ¿no? Alguien te conocerá, hombre.
Que no, que yo me voy de vacaciones fuera de España y a mí nadie me va a Tabarra. Yo, pues, no sé, los dos Pedri, los Lamín, los Gavi, los Nico… Yo no sé si fuera de España pueden tener esa tranquilidad, pero yo es algo que valoro mucho y creo que las redes sociales hacen en pro de eso, en pro de que también seas conocido a nivel mundial. Y bueno, yo valoro mucho la tranquilidad y sobre todo la intimidad y pues bueno, creo que para mí, que tenga 20 millones de seguidores de un día para otro, me harías una faena que no veas.
Pues nada. Oye, te quedan 6 partidos, lo sabes, ¿no? 6 y vacaciones.
6 y vacaciones, son 6 los que quedan, sí, ¿no?
Sí, sí. Pues, uno, dos. Sí.
Mira, yo solo pienso en el de Uruguay, sinceramente, son, ahora mismo. Luego,
son 8, son 8, son 8, uno más sí. que, ¿no? Sí, uno más que antes,
6 y vacaciones.
Son 6 y vacaciones.
Mira, por, ¿no? ahora, por ahora es uno. Luego ya veré si es otro y así hasta 6. Pero, bueno. pero sí, sí, sí que a todos nos gustaría llegar a esa final y jugar 6 partidos y llegar a ese 20 de julio con el troncho en la mano. Sí, sí.
Te digo una cosa, si ya con la segunda estrella te vas de vacaciones, segundo mundial de España, igual te va a costar encontrar un sitio donde no te conozca nadie.
Eso también es verdad, pero bueno, ya es por eso te lo firmo. Si es por eso. Si es, por eso, si es por haber ganado un mundial, me da igual que me peguen un poco la tabarra, vaya donde vaya.
Bueno. Oye, Unai, gracias como siempre, es un placer charlar contigo. Que vale, vaya bien, suerte contra Uruguay y contra los que quedan.
Vale, muchas gracias, Manu. Nos vemos.
Un abrazo, chao. Capitán. Unai Simón, portero y capitán de la selección española. Tranquilo y de momento mirando a Uruguay.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.